Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Vamos a continuar hablando acerca de la oración. Y el tema es basado en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Y quiero leerlo en la versión NTV, porque sobre todo la primera parte menciona algo que en la otra versión, en la Reina Valera, no lo menciona así. Y mire lo que dice en la versión NTV, 1 Timoteo 2, 1 y 2. En primer lugar, o de primero, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que nos ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Y repito la última frase, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Le puse por título a esta palabra, lo primero, lo primero. ¿Soy yo el único que me doy cuenta que nuestra nación no está bien? ¿Alguien más se ha dado cuenta? ¿Aló? ¿Alguien más se ha dado cuenta de eso? Que no estamos bien, que hay tantas cosas ocurriendo en nuestra nación. A veces nosotros solo estamos pensando en nuestra necesidad, en nuestras circunstancias, pero déjeme decirle, nuestra nación está hoy necesitada, nuestra nación, y de hecho, ese es el tiempo donde Dios nos está llamando a que nosotros nos levantemos, no solamente orar por nosotros, sino es que dejemos de orar por nosotros, pero primero, por eso me gustó el versículo, primero, dice en primer lugar, o sea, antes de orar por nada, antes de orar por alguna situación particular, antes de orar por este desafío que yo tengo, lo primero que debiéramos orar. Lo primero, dice, y aquí lo leímos en 2 Timoteo, orar por dos cosas, por todos los hombres y por las autoridades, por los que están en eminencia. Comunidad de fe, creo que todos nosotros somos responsables de haberle fallado a Dios en no estar orando como debiéramos haber orado. Pensamos que lo que se debe hacer es otra cosa, hacer alguna cosa tal vez violenta o alguna cosa, pero déjeme decirle, no hay nada que mueva a Dios como la oración. No hay nada que mueva a Dios como la oración y como orar unidos. Ahora, tal vez alguien diga, bueno, si Dios es soberano, ¿por qué no hace nada? Y déjeme responderle, Dios no hace nada o no se mueve porque Él nos ha dado a nosotros la autoridad y Él ha escogido de su voluntad esperar que nosotros oremos o intercedamos por la situación. Y déjeme mostrarle esto en Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. Reina Valera, a ti te daré las llaves del reino, el del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dios está esperando que el pueblo de Dios, que la iglesia, oremos atando lo que el maligno ha tratado de desatar sobre nuestra nación, atando todas las obras perversas que el maligno ha estado tratando de hacer sobre nuestra nación, sobre la iglesia, sobre nuestras vidas, sobre familias, sobre casas, sobre vecindarios, sobre barrios. Este es el tiempo de levantarnos y orar, pero ahora, yo quiero hacer énfasis también en otra cosa en esta mañana. No solamente se trata de atar lo malo, debemos desatar lo bueno. Desatar lo bueno. Y yo no sé si a veces cuando oramos, a veces desatamos. Es como que hacemos las cosas a medias. Debemos desatar la bendición, debemos desatar la gracia, el favor de Dios. Debemos desatar el poder de Dios, la justicia de Dios, la provisión, la sanidad, la libertad de Dios. Dios espera, está esperando que su iglesia, que usted y yo nos levantemos a orar y a orar juntos. ¿Qué hubiera pasado si después de que Jesús se fue? Y vamos a leerlo en un momento en Hechos capítulo 1. Pero ¿qué hubiera pasado si los discípulos hubieran cogido cada uno para su casa? Pero Jesús les dijo a ellos que esperaran en Jerusalén. Y vamos a ver lo que hicieron en Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos 1, 14. Dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Y en el capítulo 2 relata la historia ya como vino el Espíritu Santo y se desató el crecimiento, la iglesia ya no creció, se multiplicó porque decidieron esperar y esperar unánimes en oración. ¿Qué nos cuesta? Estamos pidiendo cuatro miércoles nuestros pastores han convocado, el pastor David y la pastora Katy convocaron a cuatro miércoles de oración. Ya terminamos el primero, pero saben que muchos faltaron. Y es porque no estamos entendiendo lo importante que es este tiempo. Yo sé que a algunos tal vez les toque trabajar o les toque estudiar, de acuerdo, en ese caso, pero ¿qué del resto? ¿Qué de los que podemos hacer un esfuerzo? ¿Qué de los que podemos mover algo? No se pide todos los días. Estamos viviendo en esta nación y necesitamos de la oración. Su oración es importante. Por eso algunos no entendemos y decimos, bueno, vamos a orar por nuestra nación. ¿Y qué de mi necesidad? Primero, hemos estado orando oramos casi 6 o 7 días a la semana por nuestras necesidades. Pero no entendemos que cuando toquemos eso que ha estado deteniendo o poniendo su mano sobre nuestra nación, lo nuestro se va a liberar. Lo nuestro va a empezar a venir a nuestras vidas. Lo nuestro va a empezar a funcionar. Me acuerdo de un chiste y debía ser un colombiano el que estaba ahí hablando, porque ese chiste habla de lo que está pasando. En este chiste, el piloto de un avión que estaba cayendo porque tenía problemas mecánicos habla a los pasajeros pidiéndoles que se pongan los cinturones de seguridad porque están cayendo en emergencia y no saben cómo van a caer. Y se para un pasajero en el avión y dice, ¿yo por qué me tengo que abrochar el cinturón si el avión no es mío? Debe ser un colombiano el que se paró ahí. Pero les digo esto porque algunas personas dicen, ¿yo por qué tengo que orar por la nación? Usted está en la nación. Si nosotros no oramos. Y si nosotros oramos, si puede pasar en otros lugares, podrá pasar acá. Si Dios puede tener misericordia en otros lugares, podrá pasar acá. Pero este es el tiempo que nosotros debemos estar unidos. En la escritura hay el ejemplo de la oración. Y alguien que entendió desde muy temprano la importancia de orar y orar por otro lugar, y fue Abraham. No sé si usted ha escuchado la historia en Génesis 18, cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Hermano, el pecado es lo que hace que el juicio de Dios se desate sobre lugares, sobre naciones. No sé si ustedes escucharon cuando estuvo aquí el embajador de Israel el año pasado, creo que fue que estuvo aquí el embajador de Israel. Y él decía algo que yo no había pensado. Hay naciones que han dejado de existir en el Medio Oriente, que hace 30, 40 años existían y que hoy no han dejado de existir. Pero si no oramos, si no nos levantamos en oración, no se trata de levantarse de otra forma, se trata de levantarse en oración y entender, iglesia, que si yo no oro, no puedo esperar que Dios haga algo. Dios está esperando. ¿Qué iglesia estará orando en la tierra de Ecuador? ¿Qué lugar estará orando en la tierra de Ecuador? ¿Estoy siendo claro? ¿Me está escuchando? Amén. Jonás, en el libro de Jonás capítulo 3, no sé si usted conoce la historia de Jonás, pero Dios envía que le predique arrepentimiento a Nínive, porque Dios iba a destruir a Nínive por el pecado, por la maldad de Nínive. Y en el versículo 7 al 10 en la NTV, voy a leerlo en la NTV, relata lo que hicieron. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales, ni las manadas o los rebaños. Se pusieron en ayuno, hasta los animales los pusieron a ayunar. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Pues puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Dios siempre advierte antes de que cosas pasen. Dios está advirtiendo a la nación, Dios nos está advirtiendo a la iglesia, a usted y a mí, que este es el tiempo donde debemos orar y orar juntos. No es tiempo de pensar, es que mi casita, mis cositas. Hermanos, ¿cuándo, qué vamos a necesitar para empezar a reaccionar y para empezar a orar de verdad? Por eso este mensaje es serio. Este es el mensaje, que este es lo que Dios nos está advirtiendo. Dios ha usado a sus siervos, sus profetas, para advertirnos, y nos está permitiendo ver las señales de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, que es tiempo de levantarnos a orar y orar unidos e interceder por esta nación, interceder por esta tierra donde Dios nos ha puesto. No es el tiempo de pensar solamente en mi necesidad. Ya hemos dado contado y a través de cuánto tiempo también nuestros pastores han estado hablando de que Dios va a cuidar de su pueblo. Pero es el tiempo que nosotros como pueblo nos unamos a orar. Nos unamos a orar. No es la responsabilidad, repito, del pastor o de los líderes. Es también su responsabilidad. Líderes, usted debiera ser el primero en dar ejemplo, estar aquí el día miércoles, este miércoles que viene, y estar puntual. ¿Estoy siendo claro? Amén. Sí, tenemos trabajos, tenemos cosas, tenemos reuniones, tenemos responsabilidades. Pero a menos que haya algo de fuerza mayor, este lugar debiera haber estado lleno, y me dio tanto pesar. Me di cuenta que la iglesia no entiende, que comunidad de fe todavía no entiende el tiempo en que estamos viviendo. Ezequiel 22, y antes de leerlo en la versión NTV, Ezequiel 22, hay una brecha entre Dios y el hombre, hay una brecha, y Dios está buscando que alguien se ponga esa brecha. Y Ezequiel 22:30 lo dice claramente: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguardara al país. Busqué a alguien que se pusiese en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos. Pero no encontré a nadie. Dios está buscando, ¿habrá alguien en Ecuador que pueda dejar su egoísmo y orar por todos los hombres y por los que están en eminencia? Dios está buscando, ¿habrá alguien? ¿Podrá ser comunidad de fe ese lugar con el que yo puedo contar que se va a poner en la brecha por en esta nación antes de que venga el juicio? ¿Habrá alguien? Es el tiempo de levantar la mano y decir: Señor, cuenta conmigo, no solo de intención, no solamente de palabras. Somos tan buenos para decir palabras y tener buenas intenciones. Ese es el tiempo donde mi cuerpo va a decir, mi presencia va a decir: aquí estoy, Señor. Este es el tiempo de levantarnos y orar por nuestra nación. Hay una lucha espiritual. Hermanos, estamos en guerra. Y es una guerra espiritual por las almas del pueblo, por las almas de la nación. ¿Qué necesitamos? ¿Qué más estamos esperando para reaccionar y para ser parte de este tiempo? Sí tenemos necesidades, pero el que saciare, él será saciado. Este es el tiempo donde Dios está esperando que nos levantemos, y nos levantemos a orar, que dejemos de lado nuestros intereses por un momento, lo que necesitamos, porque Dios se va a encargar de eso. En Éxodo 17 está una historia, no la vamos a mirar, pero ahí está en Éxodo 17. Israel estaba siendo atacado. Israel estaba enfrentando a un enemigo que podía destruirlo, y estaban literalmente peleando. Y Moisés entendió que él necesitaba interceder por Israel, y se sube y levanta las manos. Dice la escritura que mientras Moisés mantenía sus manos, y no es que estaba simplemente diciendo aquí estoy, él estaba orando. Dice que mientras él mantenía sus manos levantadas, Israel ganaba, pero cuando se empezó a cansar y empezó a bajar sus manos, el enemigo empezó a ganarle a Israel. Y al ver, creo que fue Aarón y alguien más, Aarón y Ur, al ver que él empezó a cansarse, dice que lo pusieron así, una piedra, hicieron que se sentara y que él pudiera mantener sus manos levantadas en oración. ¿Qué pasó? Usted lee la historia en Éxodo 17, Israel ganó. Esta es una batalla que tiene que ser ganada en oración, de rodillas, con clamor. Esta es una batalla que tiene que ser levantada y peleada en esta área para que cosas cambien. Hay cosas que están atoradas también nuestras, pero en el momento en que yo empiece a levantar y a orar por todos los hombres y por los que están en eminencia, Dios va a hacer algo a favor del Ecuador. Dios nos ha citado por tres semanas para orar algo que no leí, me estoy saltando, el Señor me está haciendo acuerdo, pero en Hechos, cuando leímos de Hechos 1:14, dice que perseveraron en la oración. Pensamos a veces que oramos una vez, yo ya oré una sola vez, y sobre todo en esto de las luchas espirituales, y por cuando se ora por una nación y por una tierra, tenemos que ser perseverantes. Acuérdese de Daniel, cuánto tiempo Daniel oró porque Dios le diera la respuesta a una situación que él había visto. 21 días, y no solamente oró y ayunó. Aquí estamos pidiendo 3 días, 3 miércoles vamos a estarnos reuniendo a orar, ya han pasado uno. Yo no sé usted, pero yo sé dónde voy a estar en los próximos 3 miércoles. Yo sé dónde quiero estar, yo quiero que cuando Dios busque y esté mirando, ¿quién va a ponerse en la brecha? ¿Quién va a restaurar esta muralla de justicia? Me estoy haciendo entender, comunidad de fe. No voy a pedir que levanten las manos, porque algunos levantan las manos y no aparecen. Yo voy a orar, Señor, yo quiero estar ahí. Todos tenemos cosas, todos tenemos una vida, pero ese miércoles yo sé dónde debo estar. Y voy a estar en la presencia de Dios, unido con mis hermanos y hermanas, orando. Este es el tiempo. Queremos ver cambios, queremos ver un avivamiento. Este es el tiempo. Y yo sé que el Señor quiere usar en este tiempo a comunidad de fe como un instrumento en esta nación. Amén. Segunda de Crónicas 20. Vamos a leer algunos versículos. Segunda de Crónicas 20. Del 4 en adelante. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, también de todas las ciudades de Judá, y vinieron a pedir ayuda a Jehová. Israel estaba siendo asediado, había sido rodeado, estaba asediado por un enemigo que era una multitud mucho más grande de lo que ellos podían manejar. Pero ellos entendieron dónde estaba su libertad. En Dios, pero entendieron que debían estar unidos. Dice que se reunieron, no solamente se reunió la nación Judá. Si usted mira, en ese entonces habían dos naciones, Israel y Judá, y Judá estaba en asedio, y se reunió la nación de Judá para orar y para pedir socorro. Versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá, es el rey de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. El rey mismo se puso. Una pregunta, ¿quién es el rey de Ecuador? La Biblia dice que Dios ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes. Está en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Somos reyes y sacerdotes. El rey se puso en la casa de Jehová y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y tú tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No estás en tu mano la fuerza y el poder, y no hay quien te resista. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado, está hablando de los enemigos, ellos han habitado en ella y te han edificado, perdón, de Israel, y ellos han edificado, te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de la casa. Mire lo que dice, yo quiero volverlo a leer antes de seguir. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre. ¿No les suena familiar dónde ha ocurrido eso? Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, tú nos oirás y salvarás. Versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y Moab, y los del monte de Seir, y cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Y aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Hermanos, A mí me da cosa desafiar a Dios. Uno desafía a Dios con la desobediencia, pero ¿sabe con qué uno desafía además de con el pecado? Con la bocota. Hermanos, vamos, yo sé que Dios vive. Yo sé que Dios vive. Yo sé que Dios vive y Él es real. Pero escúcheme, iglesia. Este lugar Dios lo está usando para convocarnos y orar e interceder por nuestra nación. Dios quiere evitarnos que caigamos, que esta nación caiga en juicio como otras naciones ya han caído. Y este es el tiempo de abrir nuestros ojos. Sigamos leyendo. Versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y todo Judá estaba en pie, pidiéndole a Dios, estaban pidiéndole a Dios con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Versículo 15. Esta es la respuesta de Dios a Judá. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis. Hablamos del temor la semana pasada, el miércoles. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. No es vuestra la guerra sino de Dios. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación que Jehová, de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó de rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Este es el tiempo de mostrar una unidad, de llegar a un punto de una unidad donde vamos a orar, oramos todos juntos. Vamos a buscar a Dios, buscamos todos juntos. No es la responsabilidad del que está adelante únicamente. No es la responsabilidad de unos pocos o de los que están en célula o de los líderes o de los que llevan más tiempo. Es la responsabilidad de todos orar, de todos. ¿Cuánto más vamos a poder alcanzar si podemos llegar todos juntos y reunirnos el día miércoles para orar y para clamar delante del Dios de los cielos? Pero también ellos entendieron algo que quería mostrarles. Ellos entendieron lo importante que era la oración, pero ellos también entendieron que había algo tan importante, y yo quiero mostrarles lo que viene en versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Cantaban esta letra: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. En otros términos, los malos se mataron entre los malos. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Dios quiere hacer justicia en esta nación. Dios quiere hacer justicia, y una justicia tal, escúcheme, una justicia tal que queden literalmente los muertos de los que han hecho lo malo, lo pervertido, lo corrupto, porque Dios es un Dios que hace justicia. Y déjeme decirle, pero no va a ocurrir sin que el pueblo ore, y no es que se trata que hagamos justicia por nuestras propias manos, sino que nos acerquemos ante el Dios de los cielos, a nuestro Señor, al Dios de comunidad de fe, y le clamemos este día miércoles. Ahora, quiero recordarles un pasaje que hemos usado, 2 Crónicas 7, 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios está llamando. ¿Dónde está mi pueblo que se va a poner a la brecha, que va a estar orando por todos los hombres y por los que están en eminencia? Pero una cosa más les quiero pedir, comunidad de fe. A veces estamos luchando con cosas, pero dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Este es el tiempo no solamente de orar, sino de dejar de lado pecado. Este es el tiempo de sacudirse de aquellas cosas que nos han tenido atadas, de pecados ocultos, de cosas malas que hemos estado haciendo, y de decir: Señor, aquí estoy, no solamente con mi persona y para orar, pero Señor, hoy me purifico delante de ti. Eso fue lo que hizo Nínive. Y Dios está pidiendo hoy: si se humillare mi pueblo, dice, y no sé, vuelvo a repetir la frase, dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Yo espero verlos a todos el día miércoles. No importa si nos toque estarnos de pie, no venimos a sentarnos, venimos a orar. Vamos a venir a orar. Pero déjeme decirle otra cosa: venga bien. Que sea este tiempo donde no solamente vamos a hacer una guerra espiritual, voy a hacer la guerra al pecado que ha tratado de mantenerme en el piso, a aquella cosa que me ha estado asediando, aquel pecado, aquel mal hábito, aquella cosa que he estado en secreto, con la que he estado luchando, porque no más voy a pedirle a Dios que se glorifique no solamente en este lugar, sino en mi vida. Y que Dios va a ver eso. Dios va a mirar sobre comunidad de fe y va a decir: no solamente están orando, se han limpiado de sus malos caminos. Dice: entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.